La última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La situación de los menores migrantes en Canarias, el debate sobre la reforma de la ley de extranjería, que parece que no se va a admitir a trámite, se va a votar pues a partir de las 7 de la tarde y no cuenta con los apoyos suficientes. Todo esto ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión de la que se habla de forma recurrente, la relación entre migración ilegal e inseguridad. Hemos estado hablando con Jesús Alberto González, que conoce bien la situación en Canarias, y él, que es delegado de migración en Tenerife, nos pide que no se relacionen a los migrantes ilegales con la delincuencia.
Creo que es un error vincularlos directamente con la realidad de la delincuencia. Yo creo que hay que tener responsabilidad ética a la hora de lanzar ciertos mensajes.
La presión en Canarias es fuerte, pero nos dice Jesús Alberto que, por ejemplo, en una isla como la Isla del Hierro, que es una isla muy chiquitita, pues que no se ha producido un movimiento de rechazo.
El Hierro son 5.000 habitantes censados. La población del Hierro está colaborando en la medida posible.
Migración ilegal, inseguridad. Todos tenemos un deseo muy justo, que es el deseo de vivir en un país, en una ciudad y en un pueblo que sean seguros. La verdad es que España es un país con un nivel de seguridad bastante alto. Tenemos más seguridad que Italia, el Reino Unido o Francia, y por eso es irresponsable generar desconfianza.
Y lo que se va generando es la realidad de la desconfianza, del temor, del miedo, y eso a la larga genera problemática social, y eso hay que tener que ser muy serio.
No se pueden negar los problemas. La inmigración irregular, como ya vimos en lo que sucedió en Ceuta en 2021, la inmigración irregular puede ser manipulada por actores estatales o por actores no estatales, como se dice ahora. Otra cosa es lo que se dice de que la llegada de migrantes ha provocado un importante incremento de la inseguridad en España. Eso no es verdad, porque la inseguridad no ha aumentado de forma considerable. Se utilizan las estadísticas para vincular migración con inseguridad. Vamos a ver lo que encontramos en las estadísticas. La mayoría, la inmensa mayoría de los delitos en España no los cometen los migrantes. La mayoría, o sea, el 80% de los delitos que se cometen en España los cometen españoles. Claro. También es verdad que el porcentaje de población migrante sobre población total es pequeño. Claro, en términos absolutos, la mayoría de los delitos no los cometen los migrantes. Y en términos relativos, nos encontramos que la población migrante comete más delitos que la población nacional. Y este es el argumento que muchas veces se utiliza para decir que los migrantes crean inseguridad. Bueno, ¿por qué la población migrante delinque más que la población nacional? Por una cuestión, porque en la población migrante hay más exclusión social. O sea, el hecho de que los migrantes porcentualmente acumulen más delitos no es porque sean migrantes y los migrantes sean especialmente delictivos, sino porque esos migrantes están en situación de exclusión social. Si queremos tener más seguridad, la solución es que esos migrantes que están en situación social límite no lo estén. El miedo al migrante no viene de lo que hace el migrante. El miedo al migrante viene de nosotros mismos. Tenemos miedo al otro porque no piensa como nosotros, porque no siente como nosotros, porque no reza como nosotros. Y ese es el síntoma de que no estamos muy seguros de quién somos exactamente. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Tenemos una última hora. La hasta ahora directora del Servicio Secreto Estadounidense, Kimberly Shadow, acaba de dimitir tras las críticas suscitadas por los errores en la seguridad del meeting en el que el expresidente Donald Trump sufrió un intento de asesinato. Gonzalo Zavalla.
La que hasta ahora era directora del Servicio Secreto Estadounidense llegó a reconocer ante un comité del Congreso que el intento de asesinato a Donald Trump ha supuesto el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. Cuando ocurrió el suceso, la oposición republicana pidió la renuncia de Cheater al frente de la agencia encargada de la seguridad de Trump, que recordemos fue herido de bala en una oreja mientras participaba en un mitin en Pensilvania. El tirador había trepado a un tejado a unos 140 metros del expresidente, aunque fuera del perímetro de seguridad. Algunos testigos habían alertado desde dos minutos antes de los disparos de la sospechosa presencia del agresor, un joven de 20 años, cuyos motivos se desconocen y que fue abatido por los agentes del servicio secreto.
Y en España, detenida la pareja de la mujer que el jueves pasado fue hallada muerta con signos de violencia en una caravana en la localidad granadina de Motril, aunque de momento no por el homicidio, sino por su presunta violencia machista hacia ella con anterioridad a los hechos. COPE Granada, Fran Viñuela.
Ha pasado en tan solo 24 horas de descartado a detenido, aunque por el momento no por el homicidio, sino por presunta violencia de género con anterioridad hacia la víctima después de la entrega a la policía por parte de una asociación por la igualdad de Granada de una serie de mensajes de la víctima con su pareja que demostraría el maltrato, según ha confirmado el subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla.
Bueno, sí, está detenido, pues a raíz de los audios que han sido trasladados por una asociación, se ha producido la detención, pero ya digo, una detención a efectos de investigación.
Sobre el fallecimiento de la mujer de 51 años, han insistido en que todas las hipótesis están abiertas y continúa la investigación para esclarecer los motivos del crimen.
Seguimos pendientes del pleno que se está celebrando en el Congreso. Entre los temas a tratar se encuentra la viabilidad de los presupuestos para el año que viene, la reforma de la ley de extranjería o el decreto anticrisis. Hasta ahora ya se han aprobado los nuevos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y las mejoras laborales dedicadas a bomberos forestales. Y en los deportes, los deportistas olímpicos ya se ejercitan en París para los Juegos. Sara Pastor.
Parte de la expedición ya se encuentra en la capital francesa para disfrutar de las próximas dos semanas de competición, entre ellos la selección de fútbol que lleva concentrada desde el 1 de julio. Esto ha dicho el seleccionador Santi Denis en el micro de Dani Gil.
Aquí es un pequeño mundial, la verdad que aquí están los campeones de cada confederación, sus campeones, terceros, casi todos son medallas. Entonces, lo que se habla es del primer partido de Uzbekistán. Estos torneos tienes que centrarte en ese primer partido, en la preparación, en llegar lo mejor posible y bueno, con la ilusión que tienen, tenemos buenos jugadores y muchas ganas de empezar el torneo otra vez.
Mañana primera cita olímpica para la selección, el partido es a las 3 contra Uzbekistán. Además, el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto expediente disciplinario al presidente de la Liga, Javier Tebas, por una posible infracción muy grave de la ley del deporte en la convocatoria de la Asamblea de la Liga en agosto 2021. Tebas expone a una posible inhabilitación y tiene ahora 10 días para presentar alegaciones. En tema mercado, el Celta, informa Santipeón, ha hecho una oferta formal por James Rodríguez. Le ofrece 2 temporadas, hay más equipos españoles interesados y el jugador está abierto a escuchar ofertas.
Sigues en la tarde de COPE.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Jordi Sevilla ha sido ministro del Gobierno de España. Es una persona que piensa sobre cómo puede mejorar España. ¿Cuáles son, no los problemas a corto plazo, sino los problemas de larga duración, no solo de España, sino de la democracia occidental, de la economía occidental? Jordi Sevilla es ahora miembro de la unidad de contacto de Llorente y Cuenca, que es una consultora, y ha escrito un libro muy interesante que se llama Manifiesto por una democracia radical. Jordi Sevilla, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Tenemos un problema, y es que el 20, el 30% de la población, quizá en España menos, sobre todo de los jóvenes, de la población joven, considera que la democracia pues podría ser prescindible, o sea, que mientras se le garantice una calidad económica, se le garantice una cierta seguridad de vida, oye, pues ¿para qué vamos a tener libertades? Claro, a los de cierta generación esto nos parece escandaloso, pero es un dato que está ahí, que hemos hecho mal.
Claro, es de eso va el libro, en parte, ¿no? Yo soy una persona que, en fin, entre muchos defectos está el que necesito entender las cosas. Por ejemplo, el dato este que has mencionado antes, de cómo la democracia empieza a relativizarse como valor en determinados sectores de la población, y no solo los jóvenes, ¿no?, sino todos aquellos que están votando por opciones populistas, opciones que claramente carcomen la democracia desde dentro, ¿no? Y en parte el análisis que he hecho y que se refleja en el libro es ese: entender qué expectativas hemos defraudado, que ha hecho mal la democracia, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un capítulo dedicado a los errores del siglo XXI. Creo que con la caída del muro de Berlín hay un exceso de triunfalismo respecto a el capitalismo ha triunfado, la democracia ha triunfado, ya no hay enemigos ni al capitalismo ni a la democracia, ya solo es un problema de tiempo que esto se vaya extendiendo. Y yo creo que eso era olvidar una buena parte de las heridas que deja abierta en una parte importante del mundo, no solo la propia caída del comunismo, sino también un neoliberalismo excesivo por parte de Occidente que genera muchas desigualdades, ¿no? Y eso genera rechazo. Y bueno, hay un cierto análisis para entender por qué hay tantos cabreados, tantos enfadados, que tanta gente que se ha sentido marginada por la democracia, que explica el que votan al populismo, ¿no?
Pero, fíjate, decías, políticas neoliberales, evidentemente con la crisis de 2008 se cometió un grave error en la política económica, sin embargo, bueno, hay cierto consenso sobre que la respuesta a la crisis provocada por el COVID ha sido acertada, una política de expansión de gasto, una política de fondos que ha permitido además una cosa que era impensable, que es que la deuda esté mancomunada. Y sin embargo, tenemos unas elecciones europeas y sigue habiendo un rechazo y se votan partidos populistas. Es como si el problema, y tú te apuntas el asunto, el problema fuera más cultural, a veces antropológico, que incluso económico.
Sí, por supuesto lo es. Es mucho más, tiene mucho más que ver con esa pugna que hay a lo largo de la historia entre las dos caras del ser humano, ¿no? La razón y las pasiones, ¿no? Que según cuál predomina en cada momento y a cuál de las dos partes se dirigen las políticas, pues vas hacia un sector más democrático o más populista, ¿no? Pero fíjate, tienes razón en el sentido de que el 2008 es el primer momento en el que uno de los dogmas del neoliberalismo de principios de siglo, el Estado es el problema, frase que todavía hoy sigue repitiendo mucha gente, se demuestra erróneo, porque cuando tenemos un problema gordo, todos llamamos a papá Estado para que venga a resolverlo. La pandemia es otro momento en el cual el mercado no hubiera podido resolver una situación como la de la pandemia, volvemos a llamar a papá Estado, ¿no? Por tanto, ahí se cae uno de los primeros dogmas con el que todavía mucha gente de pensamiento post-neoliberal, si es que eso existe, no acaba de asumir que la dialéctica público-privado ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero hay otro aspecto que yo también señalo, es decir, se nos prometió que la globalización iba a generar dos efectos. Uno, iba a beneficiar a todo el mundo. Y dos, al incrementar las relaciones económicas entre los países, disminuiría la apetencia por los conflictos bélicos. Bueno, y las dos cosas han fracasado. Es decir, es que hemos encontrado que en el primer mundo, en el llamado primer mundo, en Occidente, ha habido damnificados por la globalización. Sectores que se han ido a producir donde era la mano de obra más barata y han dejado descolocados a una parte muy importante de los trabajadores. Y nos hemos dado cuenta cuando han votado a Trump en Estados Unidos. De repente hemos dicho, pero aquí, ¿qué pasa? Y, por supuesto, lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania o la actitud de China con Taiwán, etcétera, confirma que por muy grande que sea la interrelación económica que existe hoy y es mayor que hace 20 años o 30, la lógica de la guerra, del conflicto, del supremacismo va por otro lado, por ahí, ¿no? Y son otro de los fracasos de ese pensamiento de principios de siglo.
Los últimos datos muestran que España es uno de los países donde el riesgo de exclusión social es más alto.
Sí.
Crece la economía, Por encima del 2% incluso. Y sin embargo, el ascensor social no funciona.
No funciona.
¿Por qué?
Yo creo que ese es uno de los primero. Ese es uno de los temas que a mí me enciende.
Lógicamente.
O sea, el que cabecemos la lista europea en pobreza infantil, como ciudadano español me da vergüenza. Porque creo que es un problema que no es de izquierdas ni de derechas, es un problema de dignidad nacional y que podríamos abordarlo y resolverlo con todas las garantías, todos los controles, lo obvio no voy a decirlo, ¿no? Lo que se está generando es dos cosas. Uno, una cierta estructuralización, cronificación de la pobreza, es decir, un sector de excluidos sociales
muy amplio,
muchos de él muy oculto también. La gente dice, no, si sales a la calle y no se ve, claro, porque no quieren que lo veas, pero vete a los bancos de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, tú lo has mencionado, a mí me parece que el principal problema que tenemos, no sé si el principal, pero entre los tres principales sí, en España, posiblemente en Occidente, es que el ascensor social ha dejado de funcionar.
Pero funcionó una época, ¿eh?
Totalmente, yo soy hijo del ascensor social. Entonces, por tanto, sí que ha funcionado.
¿Qué ha cambiado? ¿La educación, la política de vivienda?
Yo creo que ha cambiado dos cosas, ¿no? Es decir, el ascensor social tiene un primer prerequisito, que es la igualdad de oportunidades. Es decir, nazcas en la familia que nazcas, la sociedad te proporciona un punto de partida razonablemente similar para que con tu mérito, con tu esfuerzo y con tu capacidad, sí vas para arriba. Y eso exige dos cosas. Exige un impuesto a la riqueza.
Ya
lo mismo que se llame patrimonio, la herencia, como quieras, un impuesto a la riqueza y unas políticas de redistribución social para favorecer a los hijos de las familias más pobres.
Pero no
y
funcionan
eso,
las políticas.
Eso ha hecho aguas.
Ya.
Y por otro lado, yo creo también que ha habido una cierta pérdida de lo que significa la educación, no solo como algo endógeno, los profesores enseñan lo que saben, no lo que necesitan hoy los jóvenes en la sociedad actual. La sociedad actual no tiene nada que ver con la de hace 30 años, no digo ya el siglo pasado, 30 años, en cuanto a capacidades, habilidades que exige, etcétera, y la educación se está convirtiendo en un cierto corsé, ¿no? Pero a mí, el que hoy la probabilidad del hijo de un pobre de ser pobre sea mayor que hace 30 años, me parece que debería de convocar a todos los partidos políticos una sesión plenaria en el Parlamento y que no salieran de ahí hasta que no encontraran una solución.
Tú hablas en el libro del ingreso básico de ciudadanía.
Sí.
En España, con motivo del COVID, se produjo un cambio importante con el ingreso mínimo vital.
Sí.
Antes había una resistencia de la derecha al asunto. Esa resistencia se supera, se llega, bueno, el ingreso mínimo vital sale adelante con un gran acuerdo de las fuerzas políticas. Y este es el día en el que no hemos conseguido que eso funcione, teniendo el dinero.
Sí.
O sea, acuerdo político, dinero, y te siguen diciendo que
yo estoy de acuerdo.
No. Además, beneficia a la gente, que tiene que beneficiar. ¿Qué pasa ahí?
Yo en su momento, en fin, estuve entre los defensores del ingreso mínimo vital cuando no era tan amplia el apoyo como ahora, ¿no? Yo creo que han pasado dos cosas. Primero, se ha burocratizado demasiado y hoy las administraciones públicas en España, y hablo en plural porque tenemos más de una, son un obstáculo al crecimiento económico y social, lo digo así, no se ha hecho la reforma, es cada vez más burocratizado, los trámites duran más tiempo, son más complejos, los tienes que hacer muchas veces por internet, pero cuando todavía no has terminado se te cae el sistema, en fin, creo que ahí hace falta una mejoría muy importante. Por definición, los que podrían acceder al ingreso mínimo vital pues no suelen leer el boletín oficial del Estado, y por tanto no se habrán ni enterado muchas veces que tienen derecho a él. Y por otro lado, yo creo que no se ha coordinado su implementación lo suficientemente bien con las comunidades autónomas, que son las que en su mayoría hasta ahora tenían algo equivalente al ingreso mínimo vital, ¿no? El resultado es que una de las ideas buenas para combatir la pobreza y la exclusión social, pues no ha funcionado más que como, en el mejor de los casos, a medias.
Ya. ¿Por qué España ha dejado de ser un país para jóvenes?
En parte porque nos estamos haciendo un país de viejos.
Ya.
Es decir, el envejecimiento yo creo que está provocando un condicionamiento excesivo desde el punto de vista político-electoral y no es casualidad que, en fin, se discuta poco la revalorización de las pensiones y preocupe menos el que los jóvenes no pueden independizarse o tener una vivienda, ¿no? Con lo cual se agudiza el problema que hemos dicho antes del ascensor social, porque el joven que tiene unos padres que le pueden pagar, claro, la vivienda, tiene vivienda.
Claro.
Por tanto, seguimos...
O le pueden pagar una universidad privada,
etc. Claro. Entonces, seguimos ensanchando por abajo la desigualdad, ¿no? Yo creo que es un problema también de posiblemente de que eso ha hecho que la juventud esté más pasota. Mismo dato que tú has dado antes lo ratifica. Y, por lo tanto, en lugar de pelear por conseguir, ha tirado la toalla. Lo cual es un drama, desde mi punto de vista.
Cuando cogí el libro que has publicado entre las manos, tuve un momento de perplejidad. Manifiesto por una democracia radical. Digo, hombre, Jordi Sevilla, no sé si habrá escrito un libro sobre la democracia directa o la Claus, ha hecho populista. Porque hay mucho discurso en esta dirección, sí, y se confunde soberanía nacional con soberanía popular, y totalmente. Se dice que si la democracia no es directa, no es democracia. ¿Qué es una democracia radical, estilo Jordi Sevilla?
De hecho, tuve varios amigos que me recomendaron que no lo pusiera en el título, etcétera, ¿no? Y yo, lo que pasa es que, bueno, lo explico dentro, ¿no? Uh-huh. Es verdad que es un concepto que utiliza la CLAU y que utilizan los populistas, pero este no es, obviamente, la democracia que yo defiendo. Mi democracia radical es más y mejor democracia. Algo tan tonto como eso, ¿no? Y explico que lo cojo de la escuela de Budapest, de hace ya muchos años, cuando se estaba buscando una alternativa entre un capitalismo que todavía no era social y un comunismo que no era democrático. Y ahí hay pensadores que buscan esa tercera vía, y a esa tercera vía, que digamos recogía según ellos lo mejor de los dos sistemas, es decir, el aspecto de igualdad social del socialismo conceptual al menos, y la democracia del capitalismo, y le llamaron democracia radical. Entonces, me he negado a dejarle un concepto tan bonito como ese en manos de los populistas. No sé si he hecho bien.
Hablabas antes de el optimismo generado por la globalización. Claro, esto se ha derrumbado. Antes y después del COVID tenemos los problemas de la cadena de suministros, tenemos problemas energéticos serios, la guerra en Ucrania ha puesto en manifiesto que si esto no es una guerra fría se le parece bastante. La foto del G7 la miras y te quedas un poco alucinado, porque son todos líderes que están puestos en cuestión. Tenemos el vértigo de que Trump pueda ganar las elecciones. El sur global cada vez está más separado de Occidente. Los organismos multilaterales no funcionan. Es un lío este mundo,
Sí, hemos construido un lío en este mundo, quizá por no haber hecho las reformas y los cambios en su momento, ¿no? Muchos de los temas que has mencionado se debieron, por ejemplo, el de los organismos multinacionales, etcétera, posiblemente se debieron de resolver hace 20 años, ¿no? O 30 años, ¿no? Pero es verdad, es decir, yo creo que es uno de los argumentos para una cosa que yo insisto mucho también en el libro, y es que la mitad, y me quedo corto, de lo que hemos aprendido, que creemos saber, y de los libros que tenemos en casa, hay que tirarlos a la basura porque ya no valen. O sea, esto ha cambiado tanto, porque además te estás dejando
el tema de la inteligencia artificial, la digitalización,
la crisis climática, etcétera, es un cambio de paradigma completo, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo, miremoslo en Europa, ¿no? Europa estos últimos muchos años ha funcionado bien gracias a gas barato ruso, a fabricar barato en China, y a que Estados Unidos le protegía. Los tres han saltado por los aires. Entonces, claro, Europa tiene que volver a replantearse qué quiere ser. Y como digo Europa, digo otros muchos, y los organismos multilaterales lo vimos, no fueron capaces, por ejemplo, de conseguir un parón humanitario en la guerra de Gaza, que estemos en este momento en uno de los periodos de tensión bélica en el mundo mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Es que claro, es alucinante. Otra cosa es que como no todo sale los telediarios, ni a todo se le dedica el tiempo que se le ha dedicado a Ucrania o a Gaza, pues no siempre la gente es consciente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la solución no es acobardarnos, no es dejar que otros tomen decisiones por nosotros, que la solución es más y mejor democracia, que es la democracia radical, en los términos en los que, términos relativamente moderados, estoy defendiendo los objetivos de desarrollo sostenible que se han aprobado por parte de Naciones Unidas, ¿no? O estoy sosteniendo que nos tomemos en serio el sistema, el Estado de Derecho, en serio, no prostituido como lo hemos estado haciendo en los últimos años, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y qué hacemos, por ejemplo, con el tema de las cadenas de suministro? De pronto nos hemos caído del guindo y nos hemos dado cuenta que no podía ser, la deslocalización no podía ser total. ¿Tenemos que volver a reindustrializarnos?
Claro, pero en parte nos hemos dado cuenta porque nos hemos dado cuenta que la globalización no aseguraba que China fuera amigo nuestro, por ejemplo, ¿no? Es decir, que depende,
o que todos los barcos escupieran por el canal de Suez.
O que todos escupieran, encima en época de sequía como hay ahora, en el caso de Panamá, ¿no? Pero es verdad, lo que estamos es en una nueva política industrial, eso es evidente. Lo empezó Biden con una ley en la que de nuevo recurre al Estado con ayudas de Estado para que se pueda fabricar en Estados Unidos, pues por ejemplo chips, o el tema de las tierras raras para las baterías, o la alternativa. En este momento China proporciona prácticamente el 90% de todas las placas solares del mundo. Claro, si Europa quiere tener transición ecológica necesita placas solares, las trae de China. ¿Qué está empezando a pasar? Pues que los chinos, para evitar la guerra comercial que ya se está anunciando, y los aranceles, etcétera, lo que están empezando a hacer, lo empezaron a hacer con las placas solares y lo están empezando a hacer también con el automóvil, es que lo fabrican en China pero lo montan aquí. Y ese pequeño truco
les sirve
para que sea el Made in Europe. Entonces, pero seguimos estando en manos de ellos, ¿no? ¿Podemos nosotros sustituir el suministro? No. Honestamente, no.
No.
Podemos reforzar.
Entonces, no podemos
autonomía.
Ir a una guerra comercial.
No podemos ir a una guerra comercial y, desde luego, no decir, es que en este momento, repito, el 90% de esto, pero es que de los microchips, es verdad que no solo es China, también es Taiwán, también es. Pero China debe de ser casi la mitad de la producción de todo el mundo, Europa prácticamente no tiene, etcétera. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, el que yo tengo que reindustrializarme con apoyo público, por eso vuelvo a insistir en lo que decía antes, los viejos debates entre público y privado a la basura, esto va de otra cosa totalmente distinta, y tengo que hacerlo hasta donde pueda para garantizar un mínimo de seguridad. No puedo pretender que sea al 100% y, por tanto, tampoco puedo ponerme demasiado a cara de perro con China.
Pero todo eso es gasto.
Totalmente.
Y es
y
deuda.
Coste, porque a pesar de todo, fabricarlo en Europa es más caro.
Claro. La mano de obra, afortunadamente tiene una serie de derechos que no tienen los chinos. Pero eso es gasto, eso es deuda, y la deuda, pues hay que tener un cierto prestigio para que te la compren.
Sí, lo que pasa es que ese es uno de los grandes temas que se tienen que decidir ahora en la Unión Europea después de las elecciones en este próximo quinquenio, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con eso? ¿Vamos a un modelo, en primer lugar, de diseño europeo de esta nueva política industrial, como se hizo con los Next Generation? ¿Vamos a lanzar un proyecto como ese a nivel de toda la Unión Europea, financiado con deuda de la Unión Europea? Ese es un modelo. Desde luego no es el modelo que están defendiendo los partidos que más han ascendido en las elecciones, que lo que están es hablando de una Europa de naciones, es decir, están queriendo volver al soberanismo nacional, es decir, en lugar de una industria de defensa europea, vamos a tener 27 industrias de defensa.
Pero ahí los populares y los socialistas en Europa están
siguen siendo mayoría, totalmente de acuerdo.
Y está ahí, hay un acuerdo, un consenso elemental, ¿no?
El tema es que últimamente, y yo lo entiendo también, porque es verdad que el populismo de derechas, de extrema derecha, ha crecido mucho, pero hemos visto muchos guiños de la derecha a la extrema. Bueno, y en el caso de España, en fin, no son guiños, son gobiernos de coalición en muchas comunidades autónomas, ¿no? Y eso siempre te da un poquito de yuyu, ¿no? Porque en el caso, lo traigo ese debate a España, es decir, ¿por qué ese consenso que sobre temas esenciales se establece en Europa entre las dos corrientes fundadoras, socialdemocracia y antiguamente Democracia Cristiana, ahora Partidos Populares, ¿por qué no lo podemos tener en España?
Pero si en realidad existe para muchas cosas, ¿no?
Claro, pero y luego nos peleamos por otras. Yo no digo que no haya, que la democracia, no todo el mundo tenemos que pensar igual,
pero
¿no?
Si uno mira ciertas políticas elementales, pues es que PP y PSOE estarían de acuerdo.
Estarían, pero cada vez se la polarización hace que incluso el último ejemplo de hace unas semanas, ¿no? Es decir, el gobierno presenta una ley del suelo casi copiada de la última que aprobó el gobierno del PP, parecida.
Que fíjate lo importante que es para la vivienda.
Es importantísimo para la vivienda, sin suelo no hay vivienda, etcétera, etcétera. Y el PP no la apoya.
Ya, por razones más de corto plazo.
Más de coyuntura, de polarización, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que se separara y dijeran, mirad, de estos 10 temas...
Ya.
Hablamos, pactamos y el resto nos peleamos. Ya. Si no pasa nada.
Pues a ver si te escuchan. Gracias por estar con nosotros.
Eso espero. Muchísimas gracias.
Aquí está Rosa Rosado con un interesante mensaje. Cuéntanos, Rosa.
Sí, sí, sí. Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web vas a encontrar hasta 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. Solo hasta el domingo 28. Así que empieza a cuidarte ya. Hazlo con HSN, que es la nutrición de calidad para una vida sana.
Que sé que estás aquí cerca de mí.
Bueno, pues estamos hablando de bichos, de lo que sucede en Singapur, donde se ha autorizado el consumo de 16 especies de insectos, y eso nos ha llevado a preguntarte qué es la cosa más rara que has comido. Sí. Que hay cosas muy raras. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa?
Bueno, si hablamos de insectos, de grillos, saltamontes, gusanos, de momento dicen por aquí no. Luego ya veremos.
Buenas tardes. Solo de pensarlo me da angustia. Pero bueno, también es cuestión de gustos, porque oye, yo me como marisco, entonces claro. También podrían verme comiendo cangrejos, comiendo ostras, comiendo erizos, y dirían, esta mujer... Así que, pero bueno, de todas formas, de momento, no me lo voy a tomar. Gracias.
Es interesante esto, porque si tú piensas, tú eres, ¿te gustan las ostras?
Bueno.
No mucho.
No mucho, gracias a Dios. Están carísimas.
Están carísimas. No, te quiero decir que, bueno, una ostra, si le miras el aspecto, pues una ostra es una cosa bastante asquerosita.
Asquerosita,
¿sí? Como
muy
buena, luego, o sea, hay gente que no le gusta nada, ¿eh? O un buey de mar. Pues un buey de mar, así mirado, pues oye...
Así mirado está mal. O cuando tú ves a alguien chupando la cabeza de las gambas, así también, a priori, está como
pero
mal,
la
¿eh?
Gamba estamos ya más acostumbrados, quiero decir.
Sí, pero...
Sí.
A mí me da un poco de asquete todavía, dicen que está lo mejor
¿A
ahí.
¿A ti te da asquete la vagamba?
No, chupar las cabezas, sí.
No puede
sí,
ser.
Sí,
no.
Sí, 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 sí.
No puede ser.
Es que, a ver, hay cosas que lo que decía esta señora, que sí, que aquí estamos acostumbrados, pero en otros sitios igual no.
Claro, por ejemplo, hay sitios en el mundo en el que si le dices que estás comiendo un conejo, te miran con una cara como si fueras un delincuente.
Ah, mira, ¿eh? Pues
o sea,
lo tienes,
decirme, una cosa más. Más normal que comerse un conejo, pues hay sitio donde comerse un conejo está muy mal visto.
Muy mal visto. Bueno, sí. A este otro oyente tampoco lo veo yo muy animado, de momento.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a ver, sí, yo lanzaros todos a comer bichos. Comer hormigas, comer saltamontes, grillos, comer lo que queráis.
Y a ti te
a
dejamos...
ver si es verdad que lo empezáis a comer todos sí. Y empieza a bajar el precio del lechoncito, de esas patitas de cordero, del entrecot y todas esas cosas.
Exacto,
y me puedo beneficiar yo.
Claro,
estamos locos, ya. Estamos viendo majaras a comer grillos. Venga, hombre. Como no me como alguno que quede en la lechuga, pero chungo,
No le veo muy animado.
No,
no le veo muy animado a este oyente, ¿eh?
Yo creo que igual tenemos que abrir la mente, porque dicen...
A ver, abrir la mente,
los
venga.
Que comen bichitos también dicen que no están malos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues lo más raro que he comido es mi viaje a Sudáfrica, que comimos toda la clase de insectos que había. Comimos culebra, comimos cocodrilo. Nos daban así trocitos, digo, yo lo voy a probar. Le digo a la chica, dame un papel, pues, y luego no me gusta. Oye, pues no estaba malo. Los insectos así críticos que parecían quicos, pues estaban buenos. Aquí en España no, pero bueno, allí es que es muy normal comer de todo eso. Y la carne de los animales que probamos estaba también buena. Una sabía conejo, otra sabía pollo, pero bueno, estaban buenos. Bueno, que paséis buena tarde.
O sea,
un beso.
Que no es tan raro.
No. Y los insectos fríticos, pues bueno, si no te dicen que es un grillo, pues a lo mejor te lo
pues
comes.
Te lo comes y ya está, ¿no?
Sí, es más la cosa que te da, que sabes ya, lo que es. Ya. Si no lo sabes, pues igual. Va para adentro y te está bueno.
Cosas raras que hayas comido. 607-15-06-02.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil sospecha que una narcolancha intervenida en aguas de Huelva en marzo pasado es la utilizada por unos traficantes de drogas el 9 de febrero para embestir una Zodiac de la Guardia Civil en el puerto gaditano de Barbate. En ese terrible suceso, como todos recordaréis, murieron 2 guardias civiles, David Pérez, de 43 años, y Miguel Ángel González, de 39, y algunos compañeros más sufrieron heridas. El caso parecía resuelto en las primeras horas con la detención de varios sospechosos, que incluso fueron a prisión, pero las investigaciones demostraron que eran narcos, pero no los asesinos. Así que el caso sigue abierto. Te contamos los detalles de cómo está la investigación con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos de esa nueva narcolancha que podría ser la utilizada por los asesinos?
Pues mira, tras descartarse la narcolancha intervenida de la línea de la Concepción y que estaba pilotada por Kiko del Cabra, que era un, bueno, es un piloto muy conocido de planeadoras de la zona, tras descartarse, te digo, que hubiera intervenido en la participación en los hechos, lo cual lo que hizo fue centrar la investigación en otras tres embarcaciones de ese mismo tipo que habían sido intervenidas días después del asesinato de los guardias civiles. Una fue encontrada abandonada en un arenal de Chiclana, en Cádiz, y otras dos en las costas de Huelva. Pronto se comprueba que la de Cádiz, por sus características, tampoco podía ser, así que las sospechas recayeron, por supuesto, en las otras dos. Y de ellas hay una, sobre todo, en la que se trabaja de forma especial, porque reúne las mismas características de la que se ve en las grabaciones de vídeo pasando por encima de la Zodiac de los agentes. En concreto, es una narcolancha que tiene cuatro motores fuera a borda y una antena de radar, que eran las características principales que se veían en esas imágenes.
¿Y en qué circunstancias fue intervenida esta narcolancha?
Pues mira, fue apresada el 17 de marzo a 20 millas al sur de la playa de la Antilla, en Huelva, y llevaba 2.350 litros de combustible a bordo para suministrar a otras narcolanchas. Es decir, se dedicaba a lo que se conoce en la zona, en el argot, como el petaqueo. Esta embarcación estaba tripulada por cinco personas, que fueron, por supuesto, detenidas entonces, y que están acusadas en un juzgado onubense por tráfico de drogas, contrabando, estragos y atentado contra la autoridad. Pero por ahora no se les ha podido implicar en el asesinato de los dos agentes, ya que no hay constancia alguna de que fueran ellos los que tripularan la narcolancha ese fatídico 9 de febrero, ¿no? Es más, las sospechas sobre la autoría siguen recayendo en un piloto de planeadoras, de narcolancha, perdona, que se llama Karim, que habría huido a su país después de los hechos para evitar ser detenido. Hay que recordar que Marruecos no entrega a sus nacionales, de modo que él sabe que allí está seguro. Y otra cosa es como que distinta es que él va a necesitar en algún momento dinero para seguir con sus gastos, que son muy altos, y va a querer volver a pilotar, y entonces, y ese puede ser un punto débil suyo, y puede haber alguna oportunidad para poderlo detener.
¿Y cuándo se podrá saber si esta narcolancha es la que de verdad se utilizó en los asesinatos de la Guardia Civil?
Pues mira, pasará algún tiempo, porque hay que esperar al resultado de los análisis de más de 60 vestigios que han recogido de la embarcación que se está estudiando por los expertos en criminalística de la Guardia Civil, ¿no? Hay que pensar que se tienen que analizar rastros como envases, pasamontañas, para intentar localizar ADN que pueda luego cotejarse con las bases de datos de restos biológicos que tenemos. También hay que analizar fragmentos extraídos del casco de la narcolancha para su estudio químico y comparar esa composición química con los restos que a su vez se cogieron de la Zodiac de la Guardia Civil. También se van a estudiar las trazas de las hélices de los motores.
Madre mía, qué trabajo, ¿eh?
No, es tremendo, porque fíjate, es que se va a estudiar hasta si esas hélices de los motores, sí, las trazas, son compatibles con los cortes que tenían los trajes de neopreno de las víctimas. Como te puedes imaginar, este es un trabajo que tiene que ser además de una precisión absoluta y queda mucho por hacer, ¿no? Hay que insistir que incluso aunque haya éxito en esta fase de la investigación,
sí,
estaríamos solo ante el arma homicida, ¿eh?
Ya.
Porque no.
O sea, una cosa
decir...
es la barca, ¿no? O la embarcación, la narcolancha, y otra cosa es que sean los tripulantes detenidos los que actuaron el 9 de febrero en Barbate.
Efectivamente, es que la tesis policial lo que apunta es que a que esa planeadora pasó a ser tripulada por individuos de otra organización para seguir traficando. Esa sospecha policial además es lógica si se tiene en cuenta pues el contexto que se vive en el estrecho, ¿no? Allí hay decenas de narcolanchas que surcan las aguas a diario y,
sí,
y que es muy común que las tripulaciones pues no trabajen con una sola narcolancha, sino que, bueno, unas veces transportan drogas con una, otras, como sucedía con la de Huelva, pues están para surtir de combustible.
Sí.
Hay que tener en cuenta, además, que los asesinos habrán intentado separarse lo máximo posible,
claro,
del arma homicida.
Claro,
que,
claro.
Que en este caso es la embarcación, así que hay que insistir en que lo lógico es que el asesino se refugiara en Marruecos lo antes posible, porque sabía, por supuesto, lo que se le podía venir encima.
Bueno, estabas hablándonos de una segunda narcolancha intervenida en Huelva, pero esta es una narcolancha, digamos, que se utilizaba para el petaqueo, o ¿qué sabemos de esta narcolancha?
Esta es 56 días después de los hechos de Barbate, es cuando se interviene esta narcolancha. Estaba varada en una playa de Huelva con 627 kilos de cocaína a bordo, y bueno, curiosamente ahí está quienes la tripulaban eran dos vecinos de las Rías Baixas, Iván Abal, que es apodado el Rubio y de Barro, y Santiago R. de Cambados, y les acompañaba además un ciudadano de Serbia, Radomir, de nombre de pila, que durante la huida acaba en el agua y que es detenido por la patrullera de la Guardia Civil que los perseguía. Los gallegos, sin embargo, son arrestados unos días después, el 15 de abril, en sus domicilios, en el marco de una investigación que llevaba la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la propia Policía Nacional, contra la que estaba considerada la mayor organización de narcotráfico en el estrecho. Hay que decir que, de todas formas, que esta línea de investigación parece más incierta, y en todo caso, pues estamos en lo de siempre, ¿no? No hay ninguna prueba hasta ahora de que los implique en los sucesos, sí, de Barbate.
Recordemos que hubo unas primeras detenciones, ya lo hemos comentado, unas primeras detenciones con un vídeo que parecía que, bueno, incriminaba a estas personas. Luego apareció otro vídeo. Está claro, esto no se discute, ¿no?, que fue un error lo que sucedió inicialmente.
Sí, además fue un error. A veces ocurre, ¿eh? Quiero decir, no hay que cargar las tintas, yo creo, en esto, pero es un error grave, ¿no?, porque los detenidos, que hay que insistir, que son traficantes de drogas, es decir, delincuentes. Sí. Pero en este caso no han cometido este asesinato, este doble asesinato, ¿no? Y pasaron meses en prisión, cuando es más grave, porque su inocencia se podría haber probado bastante antes, ¿no? Desde muy pronto, porque ellos mismos, uno de ellos, aportó imágenes de su que había grabado desde su propio teléfono móvil, que no se tuvieron en cuenta en ese primer momento. Yo creo que ahí pesó
La prisa, ¿no?, la necesidad, claro, de encontrar a alguien responsable, ¿no?
Esa presión que muchas veces la propia opinión pública, y nosotros a veces también somos responsables, pues hay veces que esa presión para que se solucione todo cuanto antes, pues hace cometer errores, porque estas investigaciones son muy complejas.
Claro.
Hay que ver, ya hemos visto solo 61 vestigios de una única lancha, pero es que ya se han analizado decenas y decenas más. Es decir, son investigaciones que hay que ir paso a paso, y la rabia y las prisas pues no son buenas consejeras, claro, porque te hacen cometer errores muy serios, y hay personas que han estado, insisto, no es que sean personas muy recomendables, porque son traficantes de droga, pero han estado en prisión por un delito que no habían cometido, y eso es algo que en un estado democrático hay que evitar al máximo.
Claro, pero recuerda que todo esto además se produjo con una intensa polémica sobre si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues habían tenido suficiente apoyo para hacer frente a la situación, o sea que...
Evidentemente no lo tuvieron, ¿eh? Eso es, yo creo que eso, la investigación
lo están
dejando muy claro, que evidentemente una Zodiac, que es una embarcación mucho más liviana, mucho más débil, mucho más expuesta a la acción de una narcolancha, no puedes mandar a guardias civiles simplemente con una Zodiac a combatir nada menos que contra unas narcolanchas que llevan cuatro motores fuera a borda, que tienen muchos metros de eslora, que tienen una potencia brutal y que pasa, y tiene la capacidad de hacerlo, lo que realmente hicieron, ¿no? Y al final hubo dos muertos de la Guardia Civil, dos guardias civiles asesinados.
Y tú, que estás en contacto con lo que sucede en esa zona, en la zona del estrecho, ¿se ha reforzado la dotación para el combate contra el narcotráfico? Es una cosa muy complicada, muy complicada. Cada vez tiene más fuerza en el estrecho. ¿Has visto tienes noticia de que haya mejorado la dotación o no?
Se ha aprendido. Por supuesto, estas cosas, lo que pasa es que duele decirlo, claro, tienen que, a veces pasan estas cosas para que las cosas mejoren, pero hay que decir que bueno, lo que son las dotaciones, hay veces, ese día, por ejemplo, se habían dado varias coincidencias de varias embarcaciones de la Guardia Civil que o bien no podían salir a de servicio o que tenían algún problema técnico. Es decir, cuando se manda a la Zodiac es porque no había posibilidad de mandar a nada más.
Ya.
Y realmente lo que se toma la decisión es de, bueno, tenemos que hacer algo, por supuesto, sin prever en absoluto, porque nunca, muy pocas veces, sobre todo con una Zodiac, nunca había ocurrido que los narcos fuesen a reaccionar
ya
de esa forma. Pero hay que decir que el narco cada vez se está convirtiendo
está más
violento.
Está más malentonado, ¿no?
Es mucho más violento, y además lo estamos viendo con los tiroteos continuos. El otro día hablábamos de esas operaciones de contra el tráfico de armas, ¿no? Y el tipo de armas que se están interviniendo, que son armas de guerra, que son los Kalashnikov, los AK-47.
Tú fíjate.
Es que realmente estamos hablando de una situación, y yo creo que se habla poco, que yo creo que el debate de fondo sería ese. Estamos hablando que creo que el tráfico de drogas está alcanzando en España unos límites desconocidos.
Ya.
Es decir, estamos en máximos históricos. Y no sé si los españoles, empezando por su propio gobierno, pero yo incluido a toda la sociedad, somos conscientes de en qué puede derivar todo esto si no se le pone coto.
Ya. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Una tarde más.
A ti, Fernando.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de bichos porque en Singapur han autorizado el consumo de 16 especies de insectos. Y por eso estamos escuchando tus historias. ¿Qué es lo más raro que has comido? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Y estamos descubriendo, Rosa. Fernando, ¿tú sabes que las termitas son comestibles?
No.
Y nutritivas.
Nutritivas será porque es proteína. Comestibles, yo no sé si he visto termitas en ¿tú has visto termitas? La película,
La película.
¿Cómo se llamaba aquella? La Marabunta. ¿No te acuerdas de aquella película? Muy vieja, muy vieja, muy vieja. No te acuerdas.
En las pelis salen muchas termitas. Bueno, sí, hay. Son las que siempre en muebles antiguos y esas cosas son las que se comen ahí la madera, ¿no? Esos bichillos
sí,
ahí.
Sí, sí.
Ay,
sí,
madre.
Sí.
Yo nunca hubiera imaginado que las termitas se comen. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo probé en Canadá, en Montreal, en el Biodome. Había un insectarium y servían helados de chocolate. Y en lugar de tener almendras, lo que tenía era termitas fritas.
¿Cómo?
Y honestamente, el helado estaba buenísimo y las termitas, el sabor era como el de la almendra.
Anda.
Pues será por lo que comen.
Pues
sabor madera, sí, claro, de la madera, ¿no? La celulosa de la madera.
Estamos llevando muchas sorpresas esta tarde.
Las termitas, pues mira, a mí es un bicho que no me produce mucha, no me gusta
simpatía,
mucho.
Simpatía, ¿no?
Sí, simpatía. Sin embargo, luego hay bichitos que por la forma que tienen o por la simpatía que les tienes, pues no te los puedes comer. Yo no me podría comer este animalico.
Mira. Hola, buenas tardes. Yo, una de las cosas más raras que he comido ha sido caballito de mar. En una sopa en Shanghái hace muchos años. Y la verdad es que no tenía mucho sabor. Estaba crujiente, pero era como un camarón así pequeño.
Bueno, hombre, un camarón pues tiene sabor, ¿no?
Comía así bastante exótico.
Ya, pero a mí el camarón, yo me lo como en la tortita de camarones, que está muy rica y no me produce. Pero yo veo ahí un caballito de mar y digo,
¿Porque te da pena o qué?
Qué lástima, hombre, pues claro.
Míralo, ¿no? Mírala, te da pena,
Hombre, claro que sí.
No te da pena comerte una gamba y sí, como el caballito de mar es más elegante.
El caballito de mar es que no sé, tiene esa carilla así,
todos
esa
empezar,
cosa.
¿Eh?
Es posible, porque la gente, por ejemplo, que come hormigas, dicen que no están malas.
Ya.
Hola, pues yo en mi viaje a Colombia comí hormigas. Es muy típico del departamento de Santander, en Colombia, y estuve por allí un mes visitando la familia de mi pareja y me dieron a comer hormigas culonas, que por cierto están muy ricas y son un manjar. Gracias.
Pues ya lo tienes.
Ya te veo buscando en Google hormigas culonas, digo, porque...
A ver, ¿cuáles van a estar?
Su nombre lo dice todo, no busques.
Sí, tienes razón.
Su nombre lo dice todo.
Pero ¿dónde se ven estas hormigas? Yo no sé,
Colombia, te ha dicho.
Es verdad que tiene ahí... Sí. Como una almendra ahí colgando ahí.
Hormigas culonas.
Sí, a ver, esto es como todo, para gustos colores.
Buenas tardes, gente. Yo en un viaje a Brasil comí tatú, lo que aquí normalmente llamamos armadillo. Sabe un poco como a la liebre.
Saltamontes sabe como si estuvieran masticando una cigala. Es un sabor raro, pero bueno, está bueno.
Yo en Líbano comí hígado crudo sobre tocino crudo sobre un poquito de pan. Me lo comí y lo que pasó después ya no lo puedo contar.
Yo desde luego muy mal me tendría que ver para comer eso, pero no voy a decir que no, por si acaso.
Por si acaso.
Lo de hígado crudo es curioso, ¿no?
Pues, ¿eh? ¿A quién le puede sentar bien eso, claro?
Pero tú no te acuerdas cuando comíamos sangre, tú no comías sangre.
Sí, hombre, pero sangre frita.
Sí.
Sangre frita. Hígado también frito.
Sí, el hígado sí.
Cocinado, no crudo.
Ya.
En
proteínico debe ser, porque claro, eso es carne pura, o sea, quiere decir proteína pura, carne pura es todo.
No nos ha dicho cómo terminó, pero ya. Yo creo que no terminó bien.
Ya, ha dicho que no puede contar lo que pasó a continuación.
Efectivamente, y luego lo del saltamonte sabor cigala.
Sí.
¿Tú lo compras?
Yo lo compro.
Me cuesta.
Es que no sé si puedo contar que yo no soy un apasionado de la cigala. Tú sí, ¿eh?
Ah, yo sí.
Tú sí, ¿no?
Ah, yo sí.
Sí.
Yo por eso te digo que como que no lo relaciono, pero bueno, puede ser que tampoco he comido muchas, ¿eh? Pero yo...
No te hagas la humilde.
Hombre, no se puede comer una cigala todos los días.
Yo creo que es más la vista. O sea, tú imagínate que te ponen un antifaz de estos para dormir. Te ponen delante de un plato, no te dicen lo que te vas a comer y te dan alguno de estos bichos. ¿Tú crees que lo identificarías por el sabor?
Yo no.
O sea, te meterías algo en la boca que tiene una forma no habitual, eso es verdad, ¿no? Porque tú, o sea, tú no estás acostumbrado a tener en la boca un saltamonte,
una cosa llena de patas.
Sí. También es verdad que no metemos en la boca cosas muy raras.
Sí, a ver, habrá gente que cuando...
O sea, porque a ti te meten la pata de la gamba en la boca, pues tampoco es una cosa muy...
¿No?
Quiero decir, muy suave, al gusto.
O cuando tú te pones a comerte caracoles como si no hubiera mañana,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro. Por ejemplo, la textura del caracol... Pues hay gente que le da mucho asquito.
Efectivamente, por eso esta oyente también nos comenta eso.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, una preguntita. Si aquí en España nos comemos los caracoles y nos saben tan rico, por lo menos a mí el moje que hace mi madre, pues eso sí es asquerosito si lo pisas un poco. Así que, ¿por qué no vamos a probar otras cosas?
Bueno, mira. Mente abierta.
Metes
bueno,
el palillo, lo sacas y para adentro.
Pues eso, o sea, también nos comemos nosotros cosas raras. 607-1506-02, cosas raras que te hayas comido.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no. En la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal, que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros.